colaboradora de este programa. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Armando. Buenas tardes ahí para el equipo de la radio.
Gracias, gracias por atendernos. Bueno, Julia, ayer revisando el informe que generaba el CEPA sobre los ganadores y perdedores de la economía de Milei, me quedé pensando y digo, bueno, la voy a llamar a Julia para que me lo amplíe esto y también para que a la gente le llegue esta información, porque todavía yo siento que hay mucha gente que no está del todo convencida de que estamos tan mal como lo estamos en realidad, ¿no? Contanos, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron con esta política económica de Javier Milei en Argentina?
Bueno, bien, en este análisis vamos a distinguir entre ganadores y perdedores en relación a sectores o sí, sectores productivos de la economía argentina, viendo también que la actividad económica total en el periodo que tomamos, que es primer trimestre del 2023, comparado con el primer trimestre de este año, del 2026, ¿no? Son 3 años. Y en ese tiempo, nuestra actividad económica total tuvo un crecimiento muy, es menos que moderado, es bastante como modesto, porque fue de apenas un 2,4%. Pero mes a mes vemos que el gobierno, el último mes no pudo, pero los anteriores sí. A partir de un dato del INDEC, que es el estimador mensual de actividad económica, siempre se festejan a sí mismos diciendo, miren cómo creció la economía, miren cómo los números son positivos. Bueno,
Sí, cada vez,
a
cada vez,
igual.
cada vez sacan más pobres de la pobreza, ¿no? Ya son como 20
Tal cual,
millones, tal cual, sí.
sí. Y bueno, eso obviamente es un promedio entre los distintos sectores de la economía. Entonces quisimos ver hacia adentro, bueno. Está, pero ¿quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden? Y junto con esos sectores, ¿qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras de cada una de esas actividades económicas? Porque no es lo mismo ser laburante de un comercio de venta de ropa en el centro de un pueblo que trabajar en una inmobiliaria o en una fintech haciendo intermediación financiera o asesoría en finanzas. Así las cosas. Tenemos sectores ganadores. La minería en primer lugar, la intermediación financiera en segundo lugar, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, así se aglutinan y fueron las que más, proporcionalmente más aumentaron su peso en la actividad económica total. Y también una de las ganadoras es electricidad, gas y agua. Voy a volver sobre esta porque nos interesa particularmente.
Claro, esos
Y después,
servicios.
claro, y después, dentro de los sectores perdedores, estamos, acá me incluyo,
Yo también, yo
en
también.
la administración pública y la defensa, planes de seguridad social obligatorios,
Claro.
pero no es la que menos decreció, sino que la que más decreció, perdón, sino que la que más decreció es la industria manufacturera. Ese deterioro, tanto en participación en la economía total, que bajó casi 4 puntos porcentuales su participación en la economía total, como
Tremendo.
en su nivel general, que bajó un 11% en su actividad, es importante para el trabajo, para el mundo de los trabajadores y los trabajadores, especialmente. Y después otras dos que también bajaron mucho y que tienen mucho peso en términos de masa salarial y de cantidad de laburantes, son el comercio, mayorista, minorista y de reparaciones, y la construcción. El hecho de que la construcción esté mal, que haya descendido su volumen de actividad en más de un 13% y que haya bajado su participación en la economía total, en la actividad económica total, tal vez fue lo primero que supimos, lo primero que vimos, porque al asumir el gobierno de Javier Milei cortó de plano toda la obra
Claro,
pública,
claro.
con lo cual dejaron de contratar empresas constructoras y esas empresas a sus trabajadores y así la actividad tuvo un gran retroceso en este tiempo.
Julia, y a esto hay que agregarle que se están quedando con el impuesto a los combustibles que debería ir para la mantención de rutas y eso está implicando también un montón de caída de puestos de trabajo, ¿no? Porque la mantención de rutas es una industria que mueve un montón de gente.
Sí, y de hecho, además de que mueve mucha gente, tanto la construcción como el comercio y la industria manufacturera mueven mucha masa salarial, es decir, no solo cantidad de gente, sino también el volumen de los salarios, multiplicados por la cantidad de trabajadoras y trabajadores, es casi el 30% de toda la masa salarial de nuestra economía. En cambio, los ganadores, las actividades inmobiliarias, la intermediación financiera y la minería, mueve bastante menos, mueve el 19% de la masa salarial total. Entonces estos sectores ganan, pero eso no se tradujo en estos 3 años ni en mejores salarios, ni en más cantidad de empleo.
Claro, ¿cuánto genera? Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto empleo generan los que más ganaron en este tiempo comparado con lo que genera la industria manufacturera, por ejemplo, que está casi en un 40% de la producción?
Bueno, la minería genera apenas el 9% del laburo en, en Argentina, mientras que la industria manufacturera y el comercio superan ampliamente el 15% de, de la generación de empleo, cada una por sí misma, digamos. Ahí tenemos una distinción bastante importante, es decir, estos sectores que ganan no derraman, el crecimiento no derrama, que es la máxima preferida del liberal, del liberalismo económico. Entonces, también es posible esto, pensando para quienes tal vez no, o apostaron por este gobierno con verdaderas esperanzas de que de mejorar, bueno, que también es posible una forma de capitalismo en la que la economía, en términos generales, crece y avanza, entonces hay un PBI mayor, pero ese avance, ese crecimiento se reduce a pocos sectores que no generan ni mejoran, no generan empleo ni mejoran la calidad de vida de los laburantes ni de la sociedad en la que se instalan. Y esto es también discutible y es complejo porque hay lugares, me consta, en los que las empresas mineras se ocupan de cosas de las que tendría que ocuparse el Estado. Por ejemplo, mejorar una ruta, porque por supuesto la necesitan.
Sí, sí, además que
pero sus ganancias son tales que se lo pueden permitir.
Sí, claramente. Julia, en base a los estudios que han hecho ustedes y todo lo demás, y como prueba de que esto es efectivamente así, en Río Grande, por la pérdida del empleo, solamente por la pérdida de puestos de trabajo, estoy hablando, se pierden mensualmente 12.000 millones de pesos y casi 150.000 millones de pesos anuales de circulante que no está más.
Claro.
En una ciudad de 150.000 habitantes, ¿eh?
Exacto. Ahí es donde tenemos que pensar estos datos que son son datos agregados, es decir, son datos macroeconómicos, ¿no? Los que le gustan a Caputo. Pensarlos. ¿Cómo eso repercute en la microeconomía? Claro. Porque evidentemente esto se puede cruzar con, como vemos, la caída en el volumen del comercio, tanto mayorista como minorista, y como vemos también que las familias han dejado de consumir alimentos básicos, pero también dejan de poder tener el gusto, el placer y la felicidad de irse de vacaciones. En vez de eso, están acumulando deuda a tal punto que la morosidad de las familias, el endeudamiento, está creciendo a niveles ya un poco preocupantes, tanto para quienes deben como para quienes han prestado.
Claro, yo no quiero
también,
termínalo.
No, quería volver al tema de la electricidad, el gas y el agua, porque es un sector de la economía que creció tanto en participación de la economía total y muchísimo en precios relativos. En este caso, la rentabilidad y el hecho de que sean un sector ganador solo se explica por el reajuste de tarifa. De hecho, bajaron en un 2% el volumen físico de su producción. No es que reparten más gas, distribuyen mejor energía eléctrica o agua a más hogares, sino que el reajuste de precios hace que sus ganancias hayan incrementado su peso en la economía total sin que eso repercuta en la calidad del servicio, ni en el laburo, ni en la masa salarial que ese sector ejecuta.
Claro. Julia, con respecto a esto de la macro y todo lo demás, hoy miraba una encuesta donde se señalaba que el 50% ya está al borde del desastre, ¿no? Está en el límite de su paciencia, que no soporta más el ajuste de salarios. Me pareció, y conjuntamente con esto te pregunto, porque vos hablabas de los servicios, los datos que yo tengo señalan que los servicios aumentaron casi un 600-700% desde que asumió este gobierno comparado con 2023.
Efectivamente, y en En relación a los servicios y a lo que estábamos hablando recién, de lo que podemos distinguir entre lo que ha crecido su valor agregado bruto y distinguir entre el volumen físico de la producción y los precios de esa actividad,
sí.
Inclusive si los vemos en términos en pesos corrientes, o sea, sin contabilizar la inflación, ese crecimiento de los precios ha sido del casi 1140%,
claro,
mientras que la producción ha bajado un 2%. Es decir, en ese crecimiento los precios subieron 12 veces, uh-huh, mientras que, claro, como decíamos, no aumentó su producción. Bueno, el peso que eso significa para, que ha significado para los hogares, es mayúsculo, claro, habida cuenta de que ni los salarios ni los precios restantes que son obligatorios para un hogar se han podido acomodar a eso, bueno, transporte, alquileres, educación, salud, etcétera.
Claro.
Y el efecto de esto es que la demanda sigue bajando, entonces esta disparidad, esta heterogeneidad, sí, entre los sectores que ganan, sectores que pierden y mucho, se prolonga en el tiempo, entonces el esfuerzo de las empresas de sostener a su dotación de personal,
sí,
el esfuerzo de los trabajadores agremiados o no agremiados y las luchas por mantener sus puestos de trabajo, esos esfuerzos tienen un límite en el tiempo.
Sí.
Y bueno, hemos visto ya que se han perdido más de 340.000 puestos de trabajo, sí, registrados y casi 30.000 empresas. Pensando en todas las empresas, ¿no? Desde las más pequeñas, con una sola, claro, persona a cargo, hasta las grandes de más de 500.
Qué contraste con Brasil, ¿no? Que acaba de reducir a números históricos de su desempleo. Realmente.
Sí, a mí me cuesta un trato de ofrecer un análisis de acuerdo a lo que hemos estudiado, interpretado y tal, pero la verdad es que esto me genera una congoja muy fuerte porque, claro, no veo que haya movimientos favorables a que podamos salir o podamos empezar a mejorar en estas condiciones y con este, claro, plan de gobierno. Hace un ratito, antes de charlar con vos, Armando,
sí,
conversé con la radio de la Universidad de Misiones.
Uh-huh.
Y bueno, en la provincia de Misiones, además de la extranjerización de la tierra, que ese es otro tema, tienen un problema grande con las trabajadoras y los trabajadores, de que no solo cierran fábrica, por ejemplo, DAS, la de zapatillas,
sí,
sino que también en los trabajos en donde se desempeñaban están con una producción tan magra y unas ventas tan magras,
claro,
que emigran, se van a trabajar y a vivir a Brasil,
sí,
a trabajar en una, sí, caja, sí, de un, sí, supermercado, porque ganan más y mejor y viven mejor que laburando de tareferos en cosecha de la yerba mate.
Claro, bueno, acá se están yendo de Río Grande, hablé con un empresario, uh-huh, antes de ayer, se fue a trabajar a Río Negro con Vaca Muerta.
Bueno.
Y otro dato que preocupante es que no hay piso para esto, ¿no? Hoy anunciábamos el cierre de una tienda acá en Río Grande que tiene 89 años, ha pasado por todos los estadios económicos de la República Argentina,
claro,
y cierra ahora, Julia, es tremendo. Es tremendo.
Sí, es tremendo. Como decís, el piso no lo vemos todavía. Si bien nos la pasamos mes a mes diciendo el consumo de carne vacuna,
sí,
está en pisos históricos,
sí,
bueno, y así como no vemos el piso todavía, puede haber, efectivamente, es probable que haya más despidos,
sí,
y más cierres,
sí,
tampoco vemos el techo en otros índices, como el de la morosidad, por ejemplo. ¿Hasta,
claro,
cuándo puede seguir endeudándose y debiendo y no pudiendo pagar la gente? Y más, todavía más, porque cuando es apremiante y se necesita ir al supermercado, obviamente que la gente,
sí,
va a pagar con tarjeta de crédito, y si después no puede pagarla, no la pagará.
Claro, claro, claro. No, y además esto ya empieza a afectar a todo el sistema financiero, porque estamos hablando de deudas que, por ejemplo, en el caso de los supermercados La Anónima, superan los 19.000 millones de pesos solamente acá.
Claro. Bueno, el caso de los supermercados y los créditos, préstamos de los supermercados es...
Sí.
Llamativo para hablar de esto, ¿no? El argumento del gobierno, y creo que mucha gente así lo cree también, es que,
sí,
el endeudamiento y la morosidad son producto de que la gente ha consumido irresponsablemente, productos de lujo, sin necesidad, claro, teles para el Mundial.
Claro.
En cambio, cuando vas a ver a qué billeteras virtuales o a qué a qué empresas del sector no financiero le debe más la población, uh-huh, está la tarjeta del Banco Carrefour, del Banco del Supermercado Carrefour,
claro,
la de la Anónima.
Sí.
Y en estos supermercados, mucho más que un electrodoméstico pequeño, no podés comprar, digamos, es bueno.
Claro. No, es un desastre y uno realmente no se puede abstraer de esto, ¿no? Porque todo sigue aumentando, los sueldos siguen estando muy por debajo de la inflación está dibujada. Bueno, y nosotros acá tenemos el agravante de un flete de 3.000 kilómetros, ¿no? Que también encarece, uh-huh, más todavía el costo de vida. Así que te comprometo para que en unos días más hablemos de la canasta básica y la canasta básica total, porque antes el INDEC publicaba esto en su página, pero a partir del 2023 esto dejó de publicarse y ahora se calcula más o menos sobre la canasta básica de CABA o del Gran Buenos Aires y generalmente nos está dando menos de lo que se gasta. Te doy un dato, por ejemplo. Un pollo, un kilo de milanesa, cuatro pechugas y cuatro hamburguesas de pollo en Río Grande cuestan 64.000 pesos. Y un cajón de verdura de estación, obviamente, porque otra no puede comprar en este lugar, sale 32.000 para, estoy hablando gasto para dos personas, es decir, que ahí nomás, para comer una semana necesitas casi 100.000 pesos. Y somos dos. Así que estos son los números. Te lo dejo como dato para la
muy
semana
bien, para
próxima. Sí, así podemos hablar de la canasta básica y la canasta
me
básica.
Me parece
total.
Bárbaro. Le voy a agregar seguramente la canasta crianza, que es también súper importante en muchas...
¿Aumentó?
Muchas familias.
Sí.
La verdad que es un dato que todavía me llama la atención que siga publicando el INDEC porque,
sí,
no sé, me imagino que debe haber ahí atrás algunas trabajadoras comprometidas que continúan,
claro,
pese a todo.
Claro. El aumento fue de 78.000 pesos de marzo, de abril a mayo. 78.000 pesos. Lo tengo publicado en el portal, fíjate después. Uh-huh. Que era de 600.000 el mes anterior y pasó a 678.000, que es un montón de plata para una familia con un sueldo promedio en Argentina.
Por supuesto.
¿De cuánto? ¿1.900.000 pesos, Julia?
Uh-huh. Sí, exactamente. Uh-huh. Eso también es algo de lo que me parece que las autoridades nacionales hacen un poco oídos sordos,
claro,
pero si ves el promedio o si ves la media y la mediana salarial, uh-huh, estamos en niveles de empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora muy apremiantes.
Lo comparto absolutamente. Julia, te mando un abrazo grande, te agradezco muchísimo la comunicación y nos mantenemos en contacto.
Otro enorme para ustedes, siempre un placer y bueno, fuerza con el frío.
Sí, está haciendo mucho frío, Julia. 13 bajo cero hizo anoche. Esta
ay,
noche,
por favor.
Sí. De sensación térmica 8, creo que era la real. Hoy creo que amaga con 10 de real y algo de 13 o 18 bajo cero. Así que vamos a estar bien abrigados.
Bueno, un abrazo.
Abrazo grande, abrazo, Julia. Hasta luego. Era Julia Rigueiro, integrante del Centro de Economía Política Argentina y todo esto que pareciera como que no existe en la...